it's true. Na-na-na-na-na.
No sé si ya nos atendió o...
Ah, no, ahí, no, ahí comienza el repiqueteo de, del tono.
Hola.
Hola, ¿qué tal? Acá Black con Hussein hoy.
Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va?
Y yo estoy medio como angustiado, tengo como un...
Una pelota
vacío.
En el estómago.
Sí, la última vez que me seducieron y me abandonaron fue que sentí esto, esta sensación que tengo ahora. Pero bueno...
¿Qué pasó?
No, las elecciones, hoy acá igual en una radio que trabajo en la mañana hicieron una encuesta y salió 14-7 en la diferencia frente para la victoria y Macri, y me llamó la atención esos 7 que iban a votar a Macri. Había uno que era un cartero que votaba, yo digo, pero no entendés, ¿no? El cartero no entiende que...
Bueno. No se acuerda del Correo Argentino, pobre hombre, no se acuerda que el Correo Argentino cuando lo tomó Macri, la empresa de Macri, despidió un montón de empleados.
Bueno, Débora, te cuento, acá cuando privatizaron el correo, teníamos un correo que tenía puertas antiguas, giratorias, tenía
divinos, sí,
bueno, muchas cosas antiguas muy lindas. Macri desmanteló todo.
Claro.
Puso las típicas puertas de vidrio,
sí, de aluminio, sí.
Y esas puertas desaparecieron.
Exacto, es lo mismo que pensaban hacer con el centro, lo que hoy es el Centro Cultural Néstor Kirchner, que lo salvaron justo a tiempo declarándolo no sé qué cosa, como para que no lo puedan tocar porque lo querían hacer un shopping.
Está bien.
Ya estaba todo previsto, es decir, vos viste lo que es ese edificio, o sea, creo que ustedes lo vieron, aunque sea en la tele, tiene unas cosas que son valiosísimas y que son imposibles de reproducir. Pero lo mismo hizo en la Ciudad de Buenos Aires con algunas escuelas que... él dice que reconstruyó, que eran, por ejemplo, yo iba a una escuela en la Avenida Corrientes, al 4200, que tenía todas sus escaleras de mármol blanco, divino, con unas barandas muy impresionantes de hierro, que son de principios del siglo XX, y todo eso lo cambió, lo sacó, lo desmanteló, se lo llevaron, los pasamanos de cedro obviamente desaparecieron. O sea que sí, es algo habitual, todo eso debe estar en alguna casa de algún country, lo mismo que los adoquines de la Ciudad de Buenos Aires.
Eso te iba a decir, San Telmo igual estaba lleno de adoquines, desaparecieron todos y nunca se supo de dónde a dónde fueron.
Sí, se sabe, porque los vendían en Mercado Libre a 30 pesos cada uno.
Ah, mira, bueno.
Así que sí se sabe, lo mismo que pasó con las cosas del Colón. Cuando el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires agarra la obra del Colón, porque faltaba ese traspaso, además del subte y un par de cosas más, cuando agarra la obra del Colón, se hacen cargo y lo primero que desaparecen son todas las partituras, todos los vestuarios históricos, digamos, que habían pertenecido a algún tipo de evento, no sé, cuando vino a cantar alguien importante. Y además, yo encontré en Mercado Libre cómo vendían los radiadores, que eran unos radiadores todos filigranados y con un trabajo muy, muy artesanal y muy caro, y esos estaban vendiendo por Mercado Libre. Así que...
Bueno, chicos, Débora, ¿salimos al aire, les parece? ¿Están listos?
Dale, cuando quieras.
Dale,
sí,
dame...
Dale.
Ronnie, dijo que sí. Ronnie.
Con la actuación estelar de Débora, la tuitera...
Débora, la tuitera es una amiga que encontramos leyendo cosas que nos llamaron la atención en Twitter. Y la empezamos a seguir en su cuenta de Twitter, @mabaires, con B larga. Luego quisimos saber más de 140 caracteres respecto de lo que ella comunica. Y fuimos a su blogspot, que se llama mabaires.blogspot.com.ar. Y no nos quedamos conformes con eso. No. Yo dije, ¿por qué no radializar estas cosas? Le insistí, hasta que ella accedió. Y los jueves conversamos con Débora, nuestra amiga tuitera, que tiene también su perfil en Face. Lo encuentran como Débora Tuiteando. Y está ella en contacto con nosotros. Débora, buenas tardes, ¿cómo andás?
Hola, muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes a los oyentes también. Yo acá estoy soportando esta terrible lluvia que parece como si toda la tristeza del mundo se hubiera concentrado sobre la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. La verdad que no está muy buena.
Había varios oyentes que pedían tu presencia de una buena vez, algunos para escuchar tu voz, otros para escuchar tus sentencias, Y el Gotham, que bueno, no queremos decirte lo que hace cuando está escuchando este segmento, pero aparte de eso, hay uno que me específicamente me dijo, pregúntale a Dev, así me puso, pregúntale a Dev sobre el voto en blanco y que les hable a los que votan en blanco.
Ay, a los que votan en blanco, yo lo que les quiero decir es que, por favor, no estamos como para despilfarrar nuestro país, porque realmente lo que hay del otro lado, o sea, por ahí no te gusta este gobierno, por ahí no te convence demasiado Scioli, pero fíjate que lo que viene del otro lado es la ultraderecha concentrada, que en todo el mundo está ocasionando estragos, no solamente a nivel económico, sino a nivel de hambres y a nivel de guerras. Ya lo dijo el otro día el candidato procesado, lo dijo en el debate, dijo hay que alinearse con los países del lado que tenemos que estar, y el lado que él quiere estar es al lado de Netanyahu y al lado del presidente de los Estados Unidos, no específicamente del presidente, sino de las corporaciones. Entonces, si ya te está avisando eso, recordá que cuando el equipo económico y gente que lo acompaña estuvo en el gobierno, nosotros supimos lo que era el traslado de una guerra que no es nuestra, cuando volaron la AMIA, cuando volaron la Embajada de Israel. Yo la verdad que no tengo ganas de convertirme en París, al menos no para que vengan a fusilar gente mientras está comiendo. Sinceramente a mí eso me da miedo, porque no es algo tan lejano. Entonces yo creo que deberíamos pensar con la cabeza, más que con decir, ay, bueno, no me gusta ninguno de los dos. Si los dos te dan lo mismo, bueno, votalo a Scioli. No digas voto en blanco, porque estás negando tu derecho a elegir y estás negando tu posibilidad democrática de ejercer. Es la única cosa que vos podés ejercer para evitar que haya un mal que no vamos a poder remediar en muchos años.
Y viste que el que vota en blanco dice que ninguno de los candidatos lo representa, pero puede ser también que tenemos una experiencia en esto del balotaje, donde yo decía, en las primarias uno apoya lo que quiere para un país o lo que quiere en política. En la primera vuelta incluso podés de nuevo votar lo que querés. En lo que me parece que cambia el sufragio, hasta como se ha hecho hasta ahora, es que en este caso tenés que optar por una de las dos vías, más que votar lo que uno quiere que suceda. Y quedarse aparte diciendo que son lo mismo, me parece que no es correcto, porque no son lo mismo. Yo parto desde que Macri inventó su partido, el PRO. Es un partido que es de él. Y Scioli, en cambio, sí, participa de un partido donde él llegó y lo llevaron como candidato, pero él no es el partido. Para mí, Macri, claro, sí es el partido.
En realidad, bueno, Macri no es el partido. Macri es el gerente de un grupo de corporaciones que inventó ese partido. Cuando vos te pones a mirar quiénes son los gerentes que él está ya anunciando como posibles ministros, como por ejemplo Aranguren, era el CEO de Shell. Entonces, ya te está diciendo que yo a la energía voy a poner a un gerente de una multinacional. Dijo Vidal que iba a poner a un gerente de Monsanto. Dijo, no me acuerdo quién, que iban a poner a otro que también estaba en no sé qué compañía. Frigerio, que estaba también en Banco Ciudad y antes había estado en no sé en qué empresa. O sea, te están hablando las corporaciones. Las corporaciones, el patrón, la patronal te dice a vos que te va a sacar los feriados, por ejemplo. O sea, cuando saca los feriados, afecta a las economías regionales directamente, le pega una patada en la cabeza a Chascomús, a Humahuaca, a pequeños lugares que han logrado hacer un modo de vida del turismo, y le está diciendo te vas a quedar sin laburo. Le está diciendo al kiosquero, le está diciendo al que vendía la nafta, le está diciendo al tipo que tiene un almacén y al que tiene una hostería, le está diciendo, mira, vas a tener menos laburo porque no nos conviene que vos tengas un feriado más.
Entendemos que lo dice con eufemismos, ¿no? No dice esto que vos decís, sino que obvio, dice que no le sirvió al turismo ni al país los feriados, y que se dejaron de producir cosas en esos días hábiles que nosotros llamamos feriado puente, o el traslado de un feriado en la semana al lunes para lograr un fin de semana largo. Las estadísticas que teníamos hasta ahora eran boom de gasto, lleno en el año de 80, incluso 100% de las locaciones de más de un centro turístico. Pensábamos eso, que sí había servido al país, que había motorizado algunos sectores del turismo en el transcurso del año, para y no todo en las vacaciones de enero y febrero. Eso creí yo. Macri dice que no le sirvió y que por eso lo va a sacar.
A ver, no es solo lo que vos crees, es lo que te demuestran las estadísticas de las cámaras de comercio. Es decir, cuando en Mar del Plata, antes solamente en enero y febrero, la gente gastaba dinero, ahora también lo gasta a lo largo del año. Entonces, sí, el restaurante ahora tiene más gente durante el año. Entonces, se puede dar el lujo, digamos, de permanecer abierto y no de sigue, tener que cerrar.
Claro, digo, y sigue lleno en temporada. Pero a veces me parece que, viste, no sé si será nuestra cultura, de los argentinos, sino del ser de esta época. Leemos por ahí los titulares y las bajadas y no leemos los artículos ya en las páginas de internet. ¿Cuánto podemos profundizar? Creo que te contaba a vos, sí lo dije en el programa, no me acuerdo si te lo decía a vos, una chica que conozco, secretaria administrativa acá en Comodoro Rivadavia, viajó una semana a Miami porque se le vencían los puntos para poder canjearlos por kilómetros de vuelo. Y entonces, secretaria administrativa, viajaba de Comodoro a Miami una semana, y eso no lo hacía con plata que ahorró, lo hacía con puntos que obtuvo a partir de la plata que gastó en su tarjeta de crédito. Analizar todo eso, creo yo, que marca la importancia de una política de Estado. Soy yo el que lo dice, Blackman. Sí, no, pero ella va a votar a Macri. A ella que le pasa eso, va a votar a Macri.
Claro, bueno, eso es lo loco, eso es lo que yo no entiendo. Hay mucha gente que yo estoy hablando esta semana que por ahí van a votar a Macri porque dicen que están cansados de la cadena nacional, o porque este gobierno es muy soberbio, porque la presidenta es muy soberbia. Sí,
o la corrupción, ponele, que por ahí es, claro, un título más grande, no sé, claro, qué. Es un título, claro, más grande, pero me parece muy vacío, claro, que la política que no de Estado, claro, la política de Estado que administra una nación, me parece que va más allá de los actos de corrupción, que hay que investigarlo y condenarlo al que sea culpable, por supuesto, ¿no?
Obviamente, pero a ver, lo que no están mirando, o lo que es peor, porque a veces sí lo ven, y te dicen, no, pero no va a hacer eso. Y vos le decís, pero escúchame, si lo dijo. Te lo dijo por televisión.
Te lo dijo y votó todo lo...
Votó en consecuencia, claro, consecuencia, de lo que está diciendo.
Y toda su vida tuvo una ideología, un camino para resolver los problemas. Sus economistas, toda su vida, toda su carrera, donde se formaron, tienen una característica diferente a la que dicen en campaña electoral que van a tomar, una dirección diferente. Toda su vida lo hicieron los economistas que propone Macri, el propio Macri, toda su vida tuvieron otra manera de resolver los problemas. Ahora en campaña dicen que no van a hacer todo eso que dijeron los años anteriores. Uno, la verdad, tiende a sospechar de que nos están vendiendo un buzón por la campaña electoral.
Claro, es que es así, pero aparte, a ver, te lo dicen, vos fijate lo que pasó en el debate. En el debate estuvieron los dos candidatos, cada uno con su propuesta, y a vos pueden gustarte o no, pero cuando vos mirás, cuando vos pones en limpio, yo les propongo que hagan ese ejercicio. Vayan, hay una transcripción completa del debate que hizo en una página La Nación, búsquenla en internet y fíjense y saquen las chicanas. Con un marcador tachen las chicanas primero y después resalten las propuestas. Van a ver que por ahí, del lado del procesado Macri, no hay muchas propuestas. Yo las tengo acá más o menos identificadas. Entonces, por ejemplo, él dice, vamos a dar créditos a 30 años para que tengas tu vivienda. A ver, los créditos a 30 años ya existen hoy. Y existen créditos con una tasa conveniente, como es, por ejemplo, el Procrear. Entonces, ¿qué me está diciendo? ¿Que va a mantener el Procrear o que me va a dar créditos bancarios como había en la época de Menem, por ejemplo, en dólares? Y, porque también son créditos a 30 años.
Claro, hoy también te dan créditos las entidades,
exacto,
privadas.
Yo voy a ir a un banco.
Sí, el asunto es el interés que le ponen, ¿no?
El asunto es si tu sueldo te va a alcanzar para poder acceder al crédito.
Exacto.
Primero. Y después, habla de cloacas. La última vez que Mauricio Macri tuvo algo que ver con una cloaca, fue en Morón en los años 90, cuando con su empresa firmó con el intendente Rousselot hacer las cloacas de todo Morón. Y en la cláusula que desató toda la polémica y por la cual después el intendente Rousselot terminó preso, y esto también es algo que el partido judicial debería también hacer un poquito de que le dé vergüenza, porque no puede ser que el intendente vaya preso y el empresario no, porque el empresario lo que proponía era hipotecar por 20 años las casas, escucha bien, las casas quería hipotecar durante 20 años para asegurarse de que le paguen las cloacas. Es decir, vos fijate, esto fue a principios de los 90, acordate cómo fue la economía en los 90 y cómo la gente fue perdiendo su empleo, y decime si la gente en el año 99 hubiera podido seguir pagando esas cloacas. Lo más probable es que no. Entonces hoy la empresa del señor Macri sería dueña de todo Morón. Entonces fíjate cómo él siempre te habla desde lo empresarial. Cuando te dice vamos a sacar los feriados porque se podría haber producido más en esos días, él lo habla desde el punto de vista de la empresa. Él no lo habla desde el punto de vista del tipo que está laburando y que tiene derecho a tener un día feriado y salir con su familia un fin de semana largo, o incluso del tipo que vive en una zona, que vive en un comercio y que ese aportante, ese turista, le reditúa un dinero que él de otra manera no podría conseguir.
Hay diferentes industrias que trabajan igual el feriado y trabajan el feriado puente. Lo único que tienen que pagarlo como feriados también, ¿no?
Claro,
no es que separa la industria a cero el día feriado tampoco,
pará,
¿no?
Aparte de eso, vos tenés que, por ejemplo, los shoppings, en los cines, el día feriado se tiene que pagar más. Es obvio, si vos tenés una persona un día feriado, le tenés que pagar lo que corresponde, lo que la ley dice. En cambio, lo que te está diciendo Macri es que no, te saco el feriado para que el señor que tiene el shopping a vos no te tengan que pagar más.
¿Hola? Sí, acá estamos escuchándote.
Ah,
pensamos que seguías con tu sentencia.
No, que acá hay mucho ruido por el tema de los truenos y eso, y entonces me parece que a veces se corta. Después, bueno, una de las propuestas que a mí me parece que son importantes que hicieron los dos es en cuanto al tema de seguridad. En el tema de seguridad, sigamos con lo del empleo, porque esto es importante. En las propuestas de empleo, por ejemplo, Macri dice, tiene una propuesta que se llama Primer Empleo, donde dice que el empresario no pagará las cargas sociales para el que tome a un empleado por primera vez, ¿no? O sea, el primer empleo del empleado.
Paga por, no me acuerdo cuánto tiempo.
5 años.
Por 5 años.
Porque... Por 5 años no paga ninguna carga social, no paga impuestos, no paga nada.
Lo mismo el empleado, diríamos. Por 5 años creo,
o sea,
que
pero no, el empleado, algo, a ver, el empleado no paga nada. O sea, sí, el empleado, pero... cuando vos te contratan, vos no pagas nada. Pagás solamente la obra social, la jubilación y eso.
Bueno, y yo entiendo, vos por ahí tenés el detalle, yo entiendo que sí se paga. Y que eso lo va a pagar el Estado.
Bueno, ahí está. Ahí estamos en un problema. Porque en el plan que habían hecho Sanz y Liach, que eran los que son los coequipers de Mauricio Macri, decía que ellos, que el Estado iba a pagar esas cargas sociales. En cambio, Macri, cuando habla de este plan Primer Empleo, no dice nada. Entonces yo no sé si realmente el Estado lo va a pagar. Y no sé si lo que está proponiendo es que, bueno, tomen un empleado, no paguen nada durante 5 años y después vemos. Y en ese caso sería un problema por la cobertura social del empleado. O sea, ¿qué quiere? ¿Tener todos pibes de 20 a 25 años laburando y sin pagarle obra social y sin pagarle jubilación? Porque tiene que un chico que recién empieza a trabajar no tener sus derechos sociales. Entonces eso para mí es algo que no está claro lo que propone. Y ya sea que lo que dice Sanz o lo que dice Macri, en los dos casos está mal, porque no tiene por qué el Estado, es decir, todos los argentinos, pagarle al empresario las cargas sociales del empleado que le va a producir ganancias a él, porque las ganancias él no las comparte con nosotros. Si encima no va a pagar impuestos, no va a compartir nada con nosotros. Entonces, ¿yo por qué voy a financiar o voy a darle más plata al bolsillo del empresario? Bueno, eso para mí ya es un punto de quiebre entre lo que propone uno y lo que propone el otro. Porque, por ejemplo, Scioli lo que propuso fue exención del impuesto a las ganancias para los trabajadores. Tampoco aclaró si se refiere a, en principio, sacar, elevar el piso.
Yo entiendo que es elevar el, claro, elevar a 30.000 el piso.
Exacto, eso es lo que dice él en campaña, pero el otro día en el debate dijo exención del impuesto, o sea que tal vez lo que esté pensando es, bueno, en principio levantamos el piso y después directamente sacarlo, no lo aclaró. Habló de mejorar la rentabilidad empresaria trabajando en la logística, lo cual a mí me parece que es un buen punto, ver que el empresario no tenga que gastar tanto en transporte en lugar de decir, bueno, le rebajo el sueldo a mi empleado, o no le doy paritarias a mi empleado. Me parece que también es una forma de generar ganancias para el empresario sin necesidad de perjudicar a otros. Y también habló de bajar el costo financiero para las empresas. Es decir, la tasa que tienen los bancos para las pymes y para las empresas, bajarle ese costo financiero. Entonces, me parece que los dos están hablando de beneficiar a los empresarios de una u otra manera, pero sin... Uno te dice, no vamos a tocar a los trabajadores, no le vamos a quitar derechos, y el otro sí. Porque, ¿qué va a pasar con el plan de primer empleo que te propone Macri? Primero, ¿por qué un empresario mantendría, por ejemplo, a un empleado que tomó hace 2 o 3 años, ¿por qué lo mantendría si puede echarlo o puede hacer como hicieron en los 90, por ejemplo, declararse en quiebra, armar otra empresa y tener todos empleados nuevos y no pagar ninguna carga social? Por ejemplo, por 5 años producirían sin necesidad de pagar cargas sociales. Entonces, y además no resuelve el problema actual, que es el del empleo negro. Al contrario, estás blanqueando al negrador y no estás dándole beneficios al empleado. Entonces me parece que son dos conceptos muy claros de cómo piensa uno y de cómo piensa el otro. Después, bueno, cuando hablaron de educación, ninguno de los dos hizo ninguna propuesta, hizo un raconto de las cosas que ya se hicieron con respecto a la educación, desde, bueno, poner jornada completa, que hay que escolarizar a todos.
Las compus.
Todo eso ya lo sabemos, nadie ofreció, la verdad, ninguna propuesta nueva. Después Macri habló de la salud pública, pero cuando habló de la salud pública se refirió específicamente a la salud en la ciudad de Buenos Aires. Lo cual, perdón, ¿no? Pero yo creo que no lo estoy votando para jefe de gobierno, si en caso, si alguno piensa votarlo, lo vota para presidente. Me pareció una intervención bastante desagradable la que hizo, porque él acusó a la gente del conurbano de usar los hospitales de la capital. Y yo le quiero recordar al señor Macri que esos hospitales no los construyó él, tampoco los construyó la ciudad de Buenos Aires, los construyó el Estado. Los construyeron, por ejemplo, los comodorenses,
claro,
construyeron los fueguinos, los construyeron los jujeños.
Había una cosa piola también que decían al respecto, esos de la provincia de Buenos Aires que usan el hospital son también los que llegan a trabajar y producen para la ciudad. También.
En principio sí, más del 50% de lo que ingresa en la ciudad de Buenos Aires como impuestos está producido por la gente que entra a la ciudad de Buenos Aires todos los días. O sea que también, para el caso, aportan muchísimo los conurbanenses a la ciudad de Buenos Aires. Pero aparte de eso, el único hospital que tenía que haber construido Mauricio Macri en 8 años era el hospital de Lugano, que es en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, donde hay una gran concentración de gente y no tienen servicios médicos, digamos, de complejos. Entonces, no solo no lo hizo, sino que construyó una salita. A ver, escuchen bien. Una salita, y contrató a un médico. Es decir, un turno, ¿no?, de 8 horas de trabajo, hay un médico. El resto del día no hay nadie que atienda toda esa zona, y además si ese médico se enferma, o si se va de viaje, o si se va de vacaciones, la zona de Lugano queda sin su hospital, si acaso él lo quiere seguir llamando hospital. En 200 kilómetros cuadrados, con 90.000 millones anuales de recaudación, Mauricio Macri construyó una salita y contrató un médico. Entonces me parece... Creo yo que si en lugar de darle 21 millones de pesos a Niembro para hacerle propaganda, hubiera construido el hospital, hoy tendría algo que mostrar y decir, bueno, mira, esto lo hice yo. Pero bueno, se ve que no le interesa, porque como la protección mediática que tiene es tan grande, Creo que me pareció, por lo menos esa parte del debate, me pareció profundamente discriminatorio para con todos los argentinos que financiaron la infraestructura hospitalaria de la ciudad y no propuso nada en cuanto a salud pública. En el tema de salud no escuché específicamente lo que dijo Scioli, pero por lo menos tiene en su haber haber puesto en la provincia de Buenos Aires las unidades de pronta atención que son para descomprimir el hospital público, porque en la ciudad, en la provincia de Buenos Aires por ahí no hay tanta cantidad de hospitales por habitante como la que tiene la capital. Pero bueno, la superficie es mucho más grande.
Creo que hablaron un poquito sobre la fertilización asistida como una de las cosas en las que él se involucró respecto de la salud y contra intereses. Me gustó cuando le dijo... yo recibí las mismas presiones que vos, como diciendo, me llamaron también lo mismo que te llamaron a vos, nada más que yo seguí, le di para adelante. Y otra cosa fue la seguridad, donde vi un video donde unos pibes que estaban mirando el debate gritaban casi como un gol de Argentina el momento que Scioli le dice a Macri, no pudiste controlar los trapitos y me decís que vas a poder controlar el narcotráfico, que también yo lo critico a Scioli porque... yo estoy por la despenalización, pero por ahí es un debate que no estamos en el tiempo justo para plantearlo de esa manera. Ni México, ni Brasil, ni los Estados Unidos de Norteamérica, mucho más poderosos en cuanto a poder prohibir y correr a los que infrinjan la ley. En 50 años no pudieron vencer el narcotráfico e incluso cada vez se encuentra más droga y cada vez más gente se droga, pero por ahí eso es debate para otro momento. Te invito ya a ir para te invito ya para ir al final de la columna de hoy. Solamente quiero hacer un comentario y después te dejo a vos ya para tu final. ¿Viste cuando hablan de crisis y yo veo, bueno, un amigo colectivero con una familia tipo el otro día en una sobremesa me dijo, "Yo me doy todos los gustos. Estoy conforme con mi laburo". No sé cuántos podían decir eso manejando un colectivo en otras épocas. Lo de la secretaria administrativa que va a Miami sin gastar porque lo hace con puntos que obtuvo con su tarjeta de crédito por otros gastos que ya hizo en servicios o en objetos. Cuando yo digo crisis, me acuerdo cuando me calenté con una olla con leña en el medio de mi casa, de mi casa que era la habitación, la cocina, mi estudio, todo. Y había una olla y yo no tenía gas y ahí hice una fogata y una noche me calenté con eso. Digo, eso será la crisis. Yo cuando me dicen crisis pienso en eso. No pienso en que no me dejan comprar dólares o algo así. Y éramos tan pobres.
Bueno, hay una contradicción que tuvo, por ejemplo, el candidato procesado, es que dijo, no hay problemas de dólares, con lo que hay alcanza. Lo dijo él, búsquenlo, lo dijo. Entonces yo digo, si no hay problemas de dólares y con lo que hay alcanza, ¿para qué está hablando todo el tiempo de liberar el cepo, liberar el precio del dólar y liberar no sé qué cosas? O sea, bueno, y evidentemente está diciendo cosas que no son las...
Y la imposibilidad de comunicar, ¿no? Hoy discutíamos sobre el cepo también, como que es un impedimento del gobierno para no dejar a la gente comprar dólares, para ellos acaparar lo máximo que puedan. Y a mí me parece que son las terribles corridas cambiarias de los últimos años que fueron lo que llevaron al cepo cambiario. Pero bueno, ya te dejo la recta final de esta conversación de Superjueves. De nuevo a vos, Débora.
Bueno, lo último que yo quería hablar, el otro tema que tocaron, que me pareció que era importante, y quiero insistir en esto porque me parece que es muy importante, que es el tema de seguridad. Mientras que el candidato Scioli hizo propuestas de mejorar el empleo y la cantidad de ingresos que tienen los argentinos para poder evitar justamente que caigan en la tentación de dedicarse a cosas que den dinero rápido, con el riesgo de vida que eso implica, propuso también llevar a nivel nacional la ley de desarme, que dio muy buen resultado en la provincia de Mendoza, dio muy buen resultado en la provincia de Buenos Aires. Propone seguir radarizando el país con el INVAP, tal como se viene haciendo, a pesar de lo que diga Macri, que dice no hay ningún radar, es mentira, porque si no los aviones no podrían volar y todas las líneas aéreas están conformes con el sistema de radarización. Propuso ayuda al adicto, o sea, a la persona que ya tiene un problema de adicción, darle toda la contención social, médica y psicológica que necesite, y combatir a los narcotraficantes. Y para eso habló de las fiscalías descentralizadas, y un par de cosas más. Mientras que el candidato procesado, Mauricio Macri, también hizo referencia al narcotráfico y habló de militarizar los barrios donde abunda el paco, es decir, los barrios pobres, meter policía militarizada en los barrios pobres y además trabajar con agencias de seguridad extranjeras, o sea, la DEA, ¿no? Porque es la agencia de seguridad extranjera que se dedica a temas de narcotráfico. Entonces yo digo, y esto ya lo habíamos hablado una vez anterior, era justo el plan que yo te decía, que decía Sergio Massa, que pensaba hacer militarizar las villas, poner atacar las fronteras, poner a la DEA en funciones. Hay dos formas de hacerlo. Una es militarizar los barrios, es decir, llevar a las Fuerzas Armadas a los barrios, y la otra es militarizando las policías. México y Colombia hicieron exactamente lo que dice Mauricio Macri. Y hoy la ONU les recomienda a los dos países que dejen ese sistema porque no solo no está funcionando, sino que creó otros problemas mucho más graves, como son la corrupción, como son la trata de personas y un montón de problemas que esos países no tenían y que ahora tienen gracias a este sistema.
Débora,
entonces sí. Yo digo, si ya se comprobó que no funciona, ¿para qué vamos a votar a alguien que nos dice que lo va a hacer?
Nos escribe Ricardo, fíjate todo lo que hablamos, y Ricardo nos dice a las 15:19, ya habíamos hablado como 20 minutos a las 15:19, sí. Me parece que habíamos conversado sobre ideas. Lo que dice Ricardo, que nos estuvo escuchando, yo creo que esta mina está tan preocupada porque se le termina el sueldo estatal y va a tener que laburar, dice Ricardo, que habrá empezado a escuchar hace poquito, habrá empezado a escuchar.
Sí, voy a decirle a Ricardo, que por si no sabe, yo soy paisajista. Así que sí, yo estoy muy preocupada, realmente estoy preocupada, porque yo no cobro un sueldo del Estado. Y si a mí no me contratan, si mis clientes no tienen plata, mis clientes no me van a poder contratar. Y lo primero que van a empezar a dejar los clientes son las cosas como arreglar el jardín, o ir a la peluquería, o ir a comer afuera. Entonces somos un montón de gente que trabajamos en este país y aportamos a este país y pagamos los impuestos, Ricardo, que nos vamos a quedar sin laburo. Entonces, ¿entendés, Ricardo, por qué yo estoy preocupada? Porque yo, además de ser técnica en ecología aplicada, soy técnica en arboricultura y soy técnica en diseño y mantenimiento de jardines. Entonces, si yo me quedo sin laburo, en mi casa yo no tengo problema, me pongo un gallinero en el fondo, voy a aprender a matar gallinas y yo voy a poder comer. Pero me gustaría saber vos, Ricardo, de qué cuernos vas a vivir si te quedás sin laburo. ¿Quedó claro, Ricardo?
Débora, qué ganas de hacer radio con vos todos los días, ¿no? Terrible. Bueno.
Si me buscan, me encuentran.
No dejen un sándwich abajo de la cama, tampoco, no. Que cuando limpiás encontrás un sándwich abajo de la cama. Nos dice Andrés, ¿no habrá empleadores mala leche que te echen antes de los 5 años? Y después te quieran tomar de nuevo cuando de nuevo tienen una prórroga de 5 años para no pagar sus impuestos. Eso lo dice Andrés. ¿Qué te pasa, Ricardo? Tomá, se la mandó a guardar, dice Andrés respecto de la respuesta de Débora. ¿Qué haces para la tuitera? Nos dice Pomelo. Podría jugar en mi equipo. ¿Cuánto vale su pase? Nos van diciendo. Ahí está escribiendo Ricardo. Sos grosa, Débora, dice Juan de Neuquén. Esa mina me gusta cada vez más, dice Tito. Y Ricardo, apurate a escribir porque se me termina el programa. Y Ricardo, viste cuando dice Ricardo, está escribiendo, pero no termina de aparecer la frase de Ricardo antes. Y nos escribe otro amigo, Jack, y Jack dice, Ricardo, medio dedo de frente, dice Jack, esta mina me gusta cada vez más, dice Tito. Y yo te pregunto, Débora, ¿estás escuchando con los auriculares o con los parlantes?
Ahora estoy escuchando el teléfono, nada más.
Bueno, bien, bien, Débora. Ahora sí, la sentencia final en este superjueves y lo que va a ser el próximo jueves. Pase lo que pase. Yo me quiero ir a un terrenito que tengo, que heredé por acá en el cordón forestal, hacer un asado y quedarme ahí hasta las 11 de la noche, no enterarme de nada, volver a casa, prender la tele que diga ganó Mengano, Zuntano, y estar tan cansado que me acuesto a dormir hasta el lunes, sea lo que sea. Pero bueno, ese soy yo. Vos, Débora, ¿cómo preparás el domingo?
Sí. Mira, lo que pienso hacer, ya lo dije, yo no tomo una gota de alcohol. Yo hace muchos años, desde los 18 años, una vez tomé 3 vasos de clericó seguido y me cayó tan mal que nunca más tomé alcohol. Así que yo lo que dije, que el 22 yo me emborracho, no me importa quién gane.
Mira,
yo me voy a emborrachar.
Y nos escribe Marcelo, nuestro amigo Marcelo, dice, recién la escuché y veo un fundamentalismo extremo en esta chica. Raro que no gane un sueldo del Estado.
Mirá, ahí. Viste, qué lástima. Mirá lo que se perdieron. Me hubieran contratado a mí y no tendríamos este problema de tener que elegir entre un candidato y un procesado.
Débora, candidata.
Tenés razón en eso, Marcelo.
Nos dice Gotham, yo no voté oficialismo porque tendría que votar ahora. ¿Qué oficialismo? Igual así no voy a votar a Macri, voy a hacer mi voto nulo. Dice Gotham. Un cobarde, ¿no? Porque no ni tiene el coraje de votar al Frente para la Victoria, ni tiene el coraje de votar a Macri.
Otro pobre que no sabe. ¿Argentino?
Chicos, basta. Juan nos dice, Ricardo debe estar abajo del celular. No, estaba escribiendo, recién por ahí nos va a llegar el mensaje de Ricardo después del programa, en todo caso lo mencionamos la semana que viene. Débora, emborrachémonos juntos. Grosa total, dice Can también. Bueno, te despido rápidamente porque hace un tiempo que tenemos un programa que empieza a las 4 de la tarde, así que nosotros tenemos que dejar el estudio para que se vayan acomodando los compañeros. Te agradezco mucho y nos reencontramos. ¿Quién te dice? Por ahí hacemos el ejercicio después de la primera vuelta, de hablar con vos el lunes. Pero vamos viendo cómo viene la mano, ¿dale?
Cómo no, bueno, un beso grande y quiero mandarle un beso al biker que escuché que dijo que estaba escuchando.
Sí, estaba escuchando
y esperaba mi columna.
Y estaba esperando tu columna. Acá está, biker, Débora, te mando un beso.
Un beso. Bueno, un beso grande para todos.
Gracias, Débora. Débora, chao. Qué grande. Chao, Débora. Chao, le decimos Débora a nuestra amiga de todos los jueves. Y yo le digo, ¿saben dónde pueden encontrar? En las paredes. No le voy a decir cuál es el cuadro, pero hay un cuadro que la muestra Débora en Capot Café, en Alvear 660, frente al Colegio Martín Rivadavia. Desde hace 4 años, un punto de encuentro diferente de la noche comodorense. Abre bien temprano, 8 de la mañana, de lunes a viernes, cierra a las 3 de la madrugada recién. Solamente está cerrado el domingo, el día completo, el sábado, abre a la hora 19 y también está abierto hasta las 3 de la mañana. Capot Café, Alvear 660, el lugar indicado para desayunar, merendar, cenar o tomar algo sin que te maten con los precios. Todos los días, un menú diferente de comida casera, martes y jueves, pizza libre. Y acordate que podés pedir las minutas caseras al 446-7181, las pasás a buscar y después las disfrutás en casa. 446-7181, no dejes de ir a cualquier hora a Capot Café, es fácil el acceso, no cuesta nada encontrar estacionamiento y gastás la mitad de dinero que en cualquier otro lugar. Ayer estuvo Fabián Lugo con su show de stand-up en Capot Café, hoy a las 10 de la noche está Christian Schneider y sus alumnos a las 22 horas, hoy jueves en Capot Café, mañana viernes, Salsa Son Latin Club a las 10 de la noche, mañana en Capot Café. Yo voy a estar ahí en Capot Café mañana disfrutando de Salsa Son Latin Club, 22 horas del viernes 20 de junio. Capot Café, Alvear 660. ¿Ya lo descubriste? Disfrútalo porque te va a gustar. Vuelta a la página, y por qué no nos peleemos, vamos a unirnos todos. El 37 nos dice, Débora estaba verde, que se coma un brownie, dice, porque bueno, la calentura que le agarró en el último momento. Nos dice Jack, nuestro amigo soldador de barrio Sismográfica, el que vota nulo no es argentino, no quiere a nuestra Argentina, dice Jack, nuestro amigo el soldador de barrio Sismográfica. Tito, que bueno, está recaliente con Débora, ahora me escribe unas cosas de lo que le haría acá para allá, que la agarraría con una mano, que acá, que allá, que el otro. Y llega el mensaje de Ricardo, que le vamos a dar aire, se lo comentamos igual a Débora el próximo jueves. Ricardo dice, creo que no se banca la derrota, y no es tan así que se va todo al carajo, y no creo que no cobre del Estado. Igual, gracias por leer mi comentario, y cambiemos, muchachos, cambiemos, nos dice Ricardo. No nos peleemos con Ricardo, por lo menos ahora que tenemos que terminar el programa. A las 4 de la tarde llega el tren de las 16 con César Versailles. Nosotros nos vamos mañana al mediodía, seguro, de noche. De nuevo, sí, la noche de Japón, acá en Plus 95.1 y Días en Rock, con mucho más de no sé bien qué. En este caso, mi amigo, mi compañero, mi hermano de almuerzos, el señor Manuel Nazar Anchorena Hussein, mezcla en vivo.
Me la juego, Blanco.
Y se la juega con todo. Llega juego. Con una canción para cerrar este super jueves.
Me la rejuego, Blanco.
Oh, bien, bien. No sé si es rock pop o pop rock, sí, pero me gusta este tema. Para bajo la ventanilla lo pongo a todo volumen y lo disfruto.
Y así le da tu 4x4.
¿Quién es?
¿Quién es, Manu? Dame alas, la mano. ¡Dame alas!
¡Ajá! No, esto es de Topu mal, Manuel. Bueno, ¿y el tema?
Creo que te estoy perdiendo.
Así se después en el estribillo, me parece. Bueno, chao, Manu. Hasta mañana con mucho más de No sé bien qué, la noche de Japón. Dale.